voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
El desplazamiento que ha sido la mayor crisis humanitaria de este país también disminuyó notablemente comparado con el 2002, bajó en un 91%. De hecho, 2016 fue la cifra más baja de nuevos desplazamientos en los últimos 20 años.
La amenaza fue presencial, o sea, que mi vida es la de mis hijos o quedarme allá, y por eso me radiqué aquí en Bogotá.
La situación humanitaria para nosotros es una situación con fuertes contradicciones.
Nosotros somos víctimas, a nosotros nos mataron a nuestro papá. En mi caso es mi abuelo, es el papá de mi mamá, y pues desde ahí fue un punto aparte para la familia.
Iniciamos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos también la bienvenida a todos nuestros oyentes que a esta hora se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompañamos Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo. Laura, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer para mí estarlos acompañando en una emisión más de Voces Unidas. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se conectan en este momento con nuestro programa y a nuestro invitado.
Bueno, Laura, le cuento que hoy nuestro programa está dedicado a rendir tributo a los trabajadores que arriesgan sus vidas llevando ayuda humanitaria a otros, así como apoyar también a las personas afectadas por la crisis en todo el mundo. Cada 19 de agosto celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. Los conflictos se cobran la vida de muchas personas en todo el mundo. Atrapados en guerras que no han causado, millones de civiles se ven obligados a esconderse, a huir para salvar sus vidas. Los niños dejan la escuela, las familias abandonan sus hogares y las comunidades se desplazan, mientras el mundo no hace lo suficiente para detener ese sufrimiento. Por su parte, los trabajadores sanitarios y humanitarios que ponen sus vidas en peligro para atender a las víctimas de la violencia se convierten cada vez más en objetivo de los ataques. El nombre de la campaña este año es Not a Target. La población civil no es el objetivo. Pero, ¿cuál es el sentido de esta campaña? ¿Cuál es la situación humanitaria que vive en nuestro país? ¿Se prevé que cambie con el escenario del posacuerdo? Para responder esta y muchas otras preguntas, hoy nos acompaña Martín Santiago Herrero, coordinador residente y humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia. Martín, bienvenido a Voces Unidas.
Muy buenas y muchísimas gracias por la invitación y un saludo, como siempre, muy afectuoso, muy cordial para todas y todas las personas que nos escuchan.
Muy bien, Laura, Martín y oyentes, es hora de que conozcamos todas las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en La ONU en Minutos. Escuchemos.
La ONU en Minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. El pasado 15 de agosto se concluyó el proceso de extracción de la totalidad del armamento y chatarra de munición existente en los 26 campamentos de las FARC-EP, así como el recolectado de las caletas hasta la fecha. Esta operación se llevó a cabo en Pondores, La Reforma, Yarí, La Guajira y La Variante. Además, informó la misión de la ONU en Colombia, finalizó la destrucción de todo el material inestable que se encontraba en los campamentos, incluyendo minas antipersonales, granadas, explosivos caseros, pólvora, entre otros. En cuanto a las operaciones de caletas, a la fecha se tiene información sobre 873, de las cuales 510 caletas han sido ejecutadas de manera exitosa. Como resultado de las operaciones de extracción de caletas, la misión de la ONU en Colombia en el terreno tiene contabilizado hasta la fecha el siguiente material: 795 armas, casi 300.000 municiones de diferentes calibres de armas ligeras, más de 22.000 gramos de explosivos diversos, entre otros. A propósito de este procedimiento, se pronunció el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud.
Me parece una cifra importante, por lo que demuestra es que efectivamente lo que se ha dado es realmente un proceso exhaustivo de dejación de armas. No solamente un proceso exhaustivo de dejación de armas individuales, sino un proceso exhaustivo, como le decía, de dejación de todo lo que contiene la fuerza militar, o más bien los equipos militares de las FARC, y pensamos que, como lo ha dicho el presidente, eso realmente encarrila el país hacia una nueva etapa.
Hasta el próximo 31 de agosto estará abierta la convocatoria a los premios De Igual a Igual a la Publicidad No Sexista. Aquellas piezas o campañas publicitarias diseñadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de julio de 2017 y producidas y difundidas en cualquier país de Latinoamérica podrán participar. Los premios son una iniciativa del programa Superando la Violencia contra las Mujeres de ONU Mujeres, en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, que buscan promover y destacar nuevas narrativas publicitarias y de mercadeo sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad. La convocatoria está abierta a piezas o campañas publicitarias que contribuyen a romper estereotipos de género o promover los derechos de las mujeres y que hayan posicionado productos, servicios o ideas en cualquier formato comunicativo, sea televisión, radio, prensa impresa o web. Toda la información y formulario de postulación están en www.premiosdeigualaigual.com. Las familias del Cauca le siguen apostando a un modelo de desarrollo rural que les permita olvidar el conflicto armado y superar la pobreza extrema. Prosperidad Social y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se unieron con el objetivo de desarrollar una intervención rural para la inclusión social y productiva de las familias rurales para la construcción de paz. Mediante encuentros con la comunidad cada semana, visitas a los hogares para acompañar y fortalecer los procesos individuales, promover la sostenibilidad del trabajo del ámbito rural y la reconstrucción del tejido social. En el Coliseo de Almaguer, cerca de 800 personas se unieron al mercado campesino para el lanzamiento del programa Familias Rurales, enfocado en las comunidades y en los hogares más vulnerables de los municipios de Almaguer, La Vega y Argelia. Rafael Zavala, representante de la FAO en Colombia, resaltó los aspectos positivos de la alianza.
Por un lado están las estrategias de seguridad alimentaria para una mejor nutrición de las familias en las zonas rurales, pero por otro lado la generación de ingresos a través de emprendimientos que verdaderamente vayan generando una alternativa, un medio de vida digno en las zonas rurales. Felicidades a todos los participantes de Familias Rurales en Almaguer, Argelia y La Vega, y vamos por todo el Cauca y a replicar esta estrategia FAO-DPS en todo el país. Muy bien.
Este programa se desarrolla a través de cuatro componentes que incluyen proyectos productivos asociativos, procesos de seguridad alimentaria y nutricional, fortalecimiento del capital humano y social e iniciativas de impacto comunitario, y tiene un periodo de intervención de 1 año y 3 meses, de los cuales ya se han ejecutado 8 meses atendiendo a los campesinos de las veredas más pobres, que hacen parte de la estrategia Red Unidos, o beneficiarias de Más Familias en Acción, o personas con un puntaje en el SISBEN menor a 36.83.
Bueno, muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando sobre asistencia humanitaria en el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria celebrado cada 19 de agosto. Nos acompaña entonces Martín Santiago Herrero, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas. Señor Martín, queremos iniciar contándole a nuestros oyentes por qué existe un Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Sí, con mucho gusto. Como muchas y muchos de quienes nos escuchan sabemos, el día 19 de agosto de cada año es el Día Mundial Humanitario que reúne al mundo en torno a brindar apoyo a las personas afectadas por crisis humanitarias y rendir tributo, profundo homenaje a las trabajadoras y trabajadores humanitarias que le dan asistencia a personas que están en situación de conflicto, de crisis o de desastre. Por ello, el Día Humanitario celebra, como estoy mencionando globalmente, este espíritu humanitario y trata de movilizar a las personas de todos los países, aquí también en Colombia, para que pidan o pidamos un mundo más humano donde se salven vidas y se alivie el sufrimiento de las personas atrapadas en crisis humanitarias. En este día, además, nos reunimos para afirmar que los civiles atrapados, y este es el objetivo fundamental de la campaña este año, que los civiles atrapados en el conflicto no sean un objetivo. A través de la campaña hashtag NotAtarget, pedimos y exigimos acción global para que podamos protegerlos.
Bueno, pues muy importante saber que en muchos países donde se presentan conflictos como el nuestro, se está llevando a cabo esta campaña para decirle a los actores armados que la población civil no es el objetivo. Pero Martín, ¿cuál es el énfasis de la campaña NotAtarget en 2017 y cuáles son sus ejes?
Una de las actividades claves de este Día Internacional Humanitario, que ya he mencionado, va a ser el lanzamiento de una campaña global digital, la que también he indicado, que es el hashtag NotAtarget, retomando la campaña lanzada por Médicos Sin Fronteras en 2016 y enfocada en la protección de los civiles. Con esta campaña se busca movilizar no solamente a los gobiernos, sino también a la sociedad civil, a los líderes mundiales en torno a la protección civil, de modo que podamos sensibilizar al público en general respecto a los civiles, como ya hemos venido enfatizando, a los civiles atrapados en conflicto. Y ahora, si me permitís, un poquito más en detalle. La campaña ha identificado 6 pilares fundamentales y permítanme, le digo a la audiencia que tenga un poquito de paciencia conmigo porque los voy a relatar simplemente de una manera muy, muy, muy esquemática. 1, la niñez. 2, trabajadores del sector salud. 3, población civil en áreas urbanas. 4, trabajadores humanitarios. 5, víctimas de violencia sexual. Y 6, víctimas de desplazamiento forzoso. De manera que la campaña de promoción en línea será lanzada a mediados de agosto y se prolongará hasta finales de septiembre. El sitio web, al igual que me he mencionado el hashtag, va a ser worldhumanitarianday.org, que estará en desarrollo constante y será oficialmente lanzada la próxima semana.
Bueno, Dagoberto y oyentes, de verdad que esta campaña pone en la agenda global un tema de crisis que continúa afectando a tantas personas en el mundo y el mensaje es muy claro y es que nadie debe ser un objetivo. Y ahora quiero invitarlos a que escuchemos a Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, y a Christian Business del Consejo Noruego para Refugiados.
Voces para el análisis.
A lo largo de la historia, Colombia ha sido un país lleno de contradicciones y desigualdades, en parte por el conflicto armado, pero también gracias a la corrupción y debilidad del Estado para atender ciertas zonas del territorio nacional. Sin embargo, para Paula Gaviria, consejera presidencial para los derechos humanos, el panorama humanitario colombiano es alentador. Ella afirma que el gobierno trabaja arduamente para evitar más asesinatos de defensores de derechos humanos.
Entre los años 2012 y 2016, podemos decir que hay una disminución del 98% en homicidios, por ejemplo, disminución casi del 40% de homicidios globales entre el 2012 y el 2015. Pasamos de una tasa de 39 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010 a una de 23 por cada 100.000. Según estudios independientes de organizaciones como CERAC, se han dicho que se ha salvado cerca de 3.000 vidas desde el cese al fuego bilateral y definitivo. El desplazamiento, que ha sido la mayor crisis humanitaria de este país, también disminuyó notablemente comparado con el 2002, bajó en 91%. De hecho, 2016 fue la cifra más baja de nuevos desplazamientos en los últimos 20 años. Si sabemos que varios defensores y líderes de derechos humanos han sido amenazados, agredidos y hasta asesinados en los últimos meses, nosotros sabemos si hay un diagnóstico importante de que estos delitos se han producido en zonas donde hay fuertes disputas por rentas criminales, y esa ha sido una prioridad del presidente, luchar contra estas economías criminales. Igualmente, se ha avanzado en unas medidas determinantes que están consagradas en el acuerdo final, que le dan al Estado unas herramientas para poder intensificar y tener mayor eficacia y efectividad en las acciones contra estos grupos criminales en la judicialización y en la persecución.
En contraste con Gaviria, para el director regional del Consejo Noruego para Refugiados, Christian Business, la coyuntura humanitaria aún sigue siendo crítica en varias regiones del país.
La situación humanitaria para nosotros es una situación con fuertes contradicciones, como es, por ejemplo, la situación hoy en día en el Chocó, en el río San Juan del Chocó. Hay comunidades que viven en medio de la guerra, donde permanecen en una permanente confrontación, donde la población civil sigue en medio, donde tenemos desplazamientos prácticamente permanentes, donde hay miles de personas desplazadas y otras miles de personas en riesgo. Y eso no es solamente la situación en el Chocó, sino la situación también en las zonas de Buenaventura, del Cauca, de Nariño. Entonces, cuando hay algunas zonas del país donde claramente hay una mejora en la situación y donde hay menos confrontación armada, hay otros que hay mayor incertidumbre.
A pesar de ciertos avances logrados en el último tiempo, existen grandes retos para brindar mejor calidad de vida a las poblaciones más afectadas por la guerra. Para Business, quien además detalla la labor del Consejo en el país, este es el momento preciso para suplir necesidades.
Seguimos atendiendo a las personas víctimas en Colombia, por un lado. También estamos ayudando a que estas personas puedan acceder a la educación. Estamos ayudando a que haya sitios de albergue. Un ejemplo de esto es en el Río Sucio, en el Chocó. Acabamos de terminar un albergue en una comunidad. Ya estamos ayudando en las zonas veredales a dar un mejor servicio de educación. Hay que mantener la capacidad de atender a estas poblaciones y a estas personas con sus primeras necesidades. También hay que paralelamente, hay que generar condiciones, mejores condiciones, tanto para la población como para las personas que están en proceso de reincorporación a la vida civil. Si en estas zonas donde ha ocurrido el conflicto, pues faltan muchas necesidades. Es ahora el momento de empezar a cerrar esa brecha.
Continuamos aquí en Voces Unidas hablando del tema de asistencia humanitaria y con este completo reportaje que acabamos de escuchar, podemos con nuestros oyentes conocer qué se está adelantando desde el gobierno para mejorar el panorama humanitario en el país con el apoyo de organizaciones como por ejemplo el Consejo Noruego para los Refugiados. Bueno, ahora Martín, es importante que quienes nos escuchen sepa cómo pueden hacer parte de esta campaña global. Es importante que la gente se sume para que sean más personas las que estén trabajando por esta campaña. Señor Martín, ¿cómo se pueden sumar los colombianos a Nora Target?
Bueno, con los socios del equipo humanitario en el país estamos promoviendo en nuestras redes sociales esta campaña, incluyendo varios mensajes acerca de la situación humanitaria en Colombia y aprovechando espacios tan valiosos como este que tenéis. Y para mí es siempre un orgullo, un placer y un gran privilegio estar en Radio Voces Unidas. Por ello, invitamos a las y los oyentes a apoyarnos difundiendo estos mensajes desde sus redes a través del uso del hashtag NoraTarget, de manera que puedan sumarse también, como muy bien preguntabas, a este llamado al respecto de los civiles, y volvamos a subrayarlo, de los civiles atrapados en el conflicto.
Pues como lo dice Martín, la invitación es para que todos apoyemos esta campaña a través de nuestras redes sociales, haciendo uso del hashtag NoraTarget, para poder concientizar a esos actores armados de que los civiles no son el objetivo. Pero hagamos un contexto, Martín, sobre esta temática. ¿Cuál podemos decir que es la situación actual humanitaria en Colombia?
Sí, me parece realmente muy bueno que nos focalicemos y aterricemos ahora esta campaña global que venimos conversando en Colombia. Y como hemos visto en el país, las dinámicas del conflicto se han transformado y es una muy buena noticia, y es bueno que compartamos entre todos que la confrontación entre actores ha disminuido, obviamente como consecuencia del proceso de paz. Sin embargo, los impactos sobre la población civil no han cesado, y esta es otra realidad que estamos constatando, y las comunidades aún sufren debido a la presencia y accionar y confrontación de actores armados ilegales. Ya lo he mencionado antes, pero ahora voy a hacer algunas referencias que nuestros socios humanitarios, obviamente nosotros también, estamos extremadamente preocupados por la evolución de estas dinámicas de violencia en algunas zonas, muy particularmente en Colombia, donde hechos como, y ahora voy a ser más específico, el desplazamiento, las amenazas y las restricciones tanto a la movilidad como al acceso a bienes y servicios continúan teniendo un impacto tremendo negativo en la calidad de vida y el pleno disfrute de los derechos de la población. Según los datos que nos ofrece OCHA, la Agencia de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, en lo que va del año 2017, es decir, de este año, los eventos de ataques contra la población civil se han triplicado, y obviamente esto es consecuencia de las acciones bélicas, lo cual significa que los civiles siguen siendo objetivo deliberado de la violencia de los grupos armados ilegales, y por eso este año cobra especial relevancia esta campaña que estamos haciendo del hashtag NoraTarget. Y si me permitís, voy a expresar que a pesar de los grandes esfuerzos que hace la institucionalidad colombiana y el gobierno por responder a las necesidades de las personas afectadas por las crisis humanitarias, el equipo humanitario país estimamos que cerca de 4.9 millones de personas, estos son datos también del equipo humanitario de OCHA, necesitan actualmente de algún tipo de asistencia humanitaria, incluyendo víctimas como desplazados, sobrevivientes de minas antipersonas, víctimas de violencia sexual y personas con restricciones al acceso y comunidades receptoras. Estoy utilizando datos que tengo aquí delante, para ser preciso, de OCHA. Cerca de 2.6 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud, 960.000 a agua y saneamiento básico, 2.3 millones necesitan de alimentación y acompañamiento nutricional y más de 2 millones necesitan de intervenciones en recuperación temprana, lo cual hace que pensemos que la transición hacia soluciones duraderas es absolutamente una prioridad en el país. Igualmente, con datos de OCHA, si bien el desplazamiento masivo ha disminuido en los últimos años, en lo que va de este año, en el 2017, se registra un aumento que supone como el 70% de las personas que fueron desplazadas en todo el año 2016. Es decir, en unos pocos meses tenemos ya casi un número significativo o igual al de las personas que sufrieron desplazamiento el año pasado. De igual forma, las comunidades indígenas afrocolombianas y particularmente aquellas ubicadas en la región pacífica, subrayo la región pacífica porque es donde estamos enfrentando mayores situaciones de estas nuevas dinámicas de violencia que vemos en el país, continúan siendo las más afectadas. 7 de cada 10 personas desplazadas en eventos masivos son indígenas o afrocolombianos, mientras que 8 de cada 10 residen en los departamentos de esta región a la que me he referido, la Pacífica, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Lo preocupante, por tanto, es que estos impactos humanitarios, que han trascendido el escenario del posacuerdo y que estábamos celebrando de paz, nos hacen pensar que es absolutamente fundamental que no subestimemos los esfuerzos de que aún hay comunidades en Colombia donde son víctimas de la violencia armada y en particular aquellas poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas. Por ello, para finalizar con esta pregunta, quisiera deciros que recientemente los actores humanitarios, además, hemos encontrado algunas limitaciones en brindar asistencia a estas comunidades. Y hemos visto, precisamente con mucha preocupación, que nuestro acceso a zonas del país como el Guaviare o partes del Meta se ponen realmente cada vez más complejas y realmente difíciles para prestar nuestro apoyo y nuestra tarea humanitaria. De manera que, bueno, una vez más, volvamos a la campaña, pensemos en las personas atrapadas por el conflicto y reiteremos que tenemos que darle prioridad absoluta.
Dagoberto, tristemente, y aunque según normas internacionales los actores del conflicto deben proteger la vida de los civiles, muchos de estos siguen siendo blanco, siguen siendo víctimas de ataques. Y por eso toma importancia todo lo que hemos hablado durante el programa, y es que las personas, la sociedad civil, no son un objetivo en medio de los conflictos. Los invito entonces ahora a escuchar la voz de una de las tantas víctimas del conflicto en nuestro país.
En su propia voz.
Mi nombre es Andrea del Pilar Rodríguez, soy ama de casa de 5 niños con discapacidad, una fibromialgia degenerativa. Me dedico ahorita a estudiar y a cuidar a mis hijos. Yo vengo de Barbosa, Santander, llegué ya año y medio, me vine fue por amenazas para políticas, guerrilleros y todo eso. Por lo general, pues yo tenía mi esposo, mis hijos, me dedicaba a cuidar fincas, tenía mi negocio de plaza y pues las cosas empezaron más o menos para campaña, cuando uno veía que se estaban haciendo cosas que no eran y uno denunció. La amenaza fue presencial, o sea, que mi vida es la de mis hijos o quedarme allá, y por eso me radiqué aquí en Bogotá. Ha sido difícil, yo me separé del papá de los niños con maltrato intrafamiliar, me ha tocado sola con mis hijos, el Estado no es mucho que me colabore, solo la Defensoría del Pueblo hace lo que puede y el resto no me han colaborado en nada. Ahorita no puedo trabajar, me toca sola con mis hijos, pago arriendo, tengo mis hijos en desnutrición, el Estado no me colabora en nada, ni en programas. En este año, hasta hace un mes, me afiliaron a una EPS y hasta ahora estoy empezando tratamiento cuando ya está. El gobierno es muy bonito decir que llegaron a un acuerdo de paz y todo, que se le colabora a los desplazados, pero eso es una gran mentira. Muy complicado porque el gobierno ahorita puede decir muchas cosas, se pueden comprometer a muchas cosas, pero en realidad el gobierno nunca va a colocar la parte de ellos. Y el grupo armado ellos hacen, ellos también es como una, como un acuerdo entre ellos dos, pero yo creo que por lo general la paz se comienza desde casa, ¿no? Se comienza desde uno mismo y de ser lo que uno es. La guerrilla tiene que comenzar desde ellos mismos, respetando, yo creo que la infancia de los niños, respetando las familias, reconociendo el error que ellos cometieron, porque todos colocaron de su parte, pero que ellos también piensen que no solo lo afecta a ellos o al Estado, hay muchas familias, niños que pierden su papá, su mamá, pierden su infancia, pierden su tierra, pierden su trabajo, y llegar a un lado donde uno no conoce a nadie, comenzar una nueva vida es duro, y que lo juzguen a uno.
Importante historia de vida e importante también la reflexión frente a la inclusión de la población civil en el conflicto. En nuestro país la situación de los defensores de derechos humanos es bastante difícil, pero Martín, ¿cómo el posacuerdo va a afectar de manera positiva o negativa la situación humanitaria en Colombia?
Bueno, en el día humanitario pregunta compleja, entonces voy a tratar de hacer algunos comentarios empezando por mencionar que el trabajo humanitario precisamente en Colombia es obviamente muy importante en este momento histórico que está viviendo el país, y voy a tratar de calificar por qué estoy haciendo esta afirmación. Primero termino porque obviamente es un elemento clave para tratar de sentar bases sólidas sobre el sostenimiento de la paz. De hecho, la construcción de paz, según nosotros entendemos, es una posibilidad única para lograr una sinergia entre ese nexo del trabajo humanitario con el desarrollo, y que donde debe tener como pilar transversal la promoción y la protección de derechos humanos. Por lo tanto, la labor humanitaria, como tú muy bien señalabas en tu pregunta, cobra muchísima relevancia y es absolutamente indispensable para dar atención a esas personas que están sufriendo por el conflicto, por situación de crisis o desastre. Concretamente en el tema del posacuerdo, los impactos humanitarios tienen consecuencias muy sutiles y a veces se perciben menos que son consecuencia de la violencia. Pero obviamente son altamente dañinos, son altamente perjudiciales y peligrosos para la población civil y para la consolidación de la paz. Y también, para ir un poquito más en detalle y ir calificando esta serie de afirmaciones, como estaba diciendo, por ejemplo, el control social impuesto por actores armados ilegales se convierte o tiene para nosotros una atención especial, porque precisamente, aparte de las implicaciones y la incidencia sobre población civil, realmente pone de manifiesto la necesidad de estos grupos, y es lo que debemos combatir, en controlar corredores estratégicos para las economías ilegales. De igual forma, las limitaciones a la movilidad y el acceso a bienes y servicios básicos, que antes también me he referido a ello, así como las amenazas, el reclutamiento de menores, la violencia sexual y la violencia de género, también son consecuencias que permanecen y cuyo monitoreo y respuesta representa para nosotros un desafío y para la comunidad internacional, así como para el Estado, absolutamente de focalización en el ámbito de la tarea fundamental en este momento, que es la protección. Otro desafío está relacionado con la transición entre asistencia humanitaria, el desarrollo y construcción de paz, que serían como los tres pilares fundamentales del trabajo, de la labor del Sistema de Naciones Unidas, y la comunidad humanitaria en particular tiene importantes lecciones aprendidas y muy buenas prácticas de trabajo con las comunidades que pueden transferirse a actores que están en otros ámbitos, tanto en el desarrollo como en la paz, y tratar de evitar, ojalá, esas disfuncionalidades, esas descoordinaciones en la acción, que además genera intervenciones con daño. Las y los trabajadores humanitarios que estamos celebrando nuestro día hemos estado y somos todavía la única presencia en algunas zonas alejadas o afectadas por el conflicto, y eso lo vemos de manera clara en el país cuando estamos mirando algunas de las zonas en las que yo me he referido, donde se está produciendo de manera tan visible la violencia. Nuestro trabajo, basado además en los principios que rigen el trabajo humanitario, y como decía, son humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, los cuales nos han permitido ir construyendo, seguimos construyendo confianza y ser respetados no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo. Para poder además apoyar la llegada de nuevos actores en estas zonas donde he dicho que había una incidencia muy clara de la presencia del trabajo humanitario, estamos pensando que se necesita realmente poner énfasis y subrayar la necesidad de que las instituciones colombianas, el Estado colombiano, los distintos actores de la cooperación internacional, entendamos que permanecer todavía en estas áreas es absolutamente esencial y prudente, y que nos permitirá además hacer un adecuado acompañamiento a las necesidades y a la respuesta a las necesidades de las personas que están en estas áreas, y al mismo tiempo tratar de establecer esos puentes entre el desarrollo y la paz. Todas estas afectaciones humanitarias a las que me he referido representan desafíos enormes para generar lo que todos buscamos, que es la irreversibilidad de la implementación de los acuerdos y la construcción o la consolidación de una paz estable y duradera en los territorios en Colombia, porque estamos precisamente pensando en esa focalización, en esa visión territorial que tiene la paz en el país. Por ello, necesitamos iniciativas concretas que vinculen esta dimensión humanitaria con la construcción de paz y desarrollo, y desde Naciones Unidas y con el liderazgo de OCHA muy en particular, hemos impulsado la creación de lo que nosotros llamamos los equipos locales de coordinación, que integran de una manera sistemática a los distintos asociados o actores entre paz y desarrollo, y al mismo tiempo estamos tratando de promover, aparte de estos equipos locales de coordinación, unas unidades conjuntas de manejo de información, y tenemos una en particular, UMAIC, que provee datos no solamente para el sistema humanitario, sino también a los actores de desarrollo y paz, por ejemplo, a través del mapeo que hacemos de las distintas intervenciones del sistema de Naciones Unidas en territorio. En resumen, y ahora sí ya termino, esto nos ha permitido priorizar acciones que son verdaderamente esenciales, urgentes y concretas en los territorios que padecen mayores consecuencias humanitarias. De manera que, bueno, lo adelanto simplemente y me gustaría que tengamos la oportunidad de estar con ustedes. Vamos a ser observadores de la firma, la ratificación de un acuerdo humanitario en Chocó, que aparte de focalizarse precisamente de esas necesidades, de esas respuestas inmediatas, de esa tragedia de sufrimiento que estamos viendo en algunas zonas y que el Chocó nos relata y nos ilustra de forma concreta, creemos que este acuerdo humanitario va a tener claramente un impacto en los diálogos que se están llevando a paz entre el ELN y el gobierno de Colombia en Quito.
Pues esperamos de verdad que en el posconflicto los acuerdos sean implementados de la mejor manera para que, sobre todo en los territorios, se pueda proteger a la población civil, para que no se presenten o se sigan aumentando el número de víctimas. Bueno, en esta emisión de Voces Unidas queremos que nuestros oyentes escuchen distintas historias de vida de personas que han tenido que sobrevivir en medio del conflicto que se ha presentado en nuestro país. Y ahora es el turno para la historia de un periodista, una profesión que sin lugar a dudas termina sumergida en todo el conflicto colombiano.
Voces que enlazan opiniones.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1977 y el 2015, 152 periodistas fueron asesinados en razón de su oficio. Después del Valle del Cauca, Antioquia es el departamento con más víctimas de este crimen, que aún hoy en día tiene una impunidad del 99,34%. El escenario violento que se vivió allí, particularmente en Medellín durante la época de los 80, provocado por el poder de las bandas narcotraficantes en la región, llegó también a las salas de redacción, donde los periodistas realizaban las primeras investigaciones que daban cuenta de las conexiones entre cabecillas del tráfico de drogas y autoridades, políticos y funcionarios públicos. Julián Ochoa relata su experiencia como periodista en Medellín durante dicho periodo y cuenta los impactos que le dejaron los atentados a los que se vio expuesto en medio del conflicto que vivía la ciudad.
Cuando estaba terminando mi carrera, se dio la oportunidad de ser corresponsal en Medellín del noticiero de las 7, y recuerdo que a nuestro camarógrafo Pedro Arias lo mandó a matar Pablo Escobar por unas escenas que había grabado de Pablo Escobar en la Plaza de Toros, que le había advertido que no las divulgara, y al ser conocida nacionalmente lo mandó a matar. Fue un primer golpe. Y en 1987 entré a laborar en televisión, en el único noticiero que tenía en ese momento, Teleantioquia. Era reportero de economía, de derechos humanos y lo que se llamaba orden público, y me tocó ver la muerte de todos los dirigentes de los sindicatos bananeros, de todos los grandes defensores de los derechos humanos en Antioquia, y diría que en Colombia, porque no había otro departamento donde hubiera que dar esa lucha en esa forma en ese momento. Decido irme a vivir a mi municipio Andes, cambiar mi vida, quería ser maestro rural y a solo 2 meses de desempeñar mi trabajo tuve un atentado en ese colegio rural. Tengo 4 cicatrices entre el cuello y la garganta. Me mandaron a matar porque no creían que yo, que había sido un periodista destacado, estuviera como maestro, sino averiguando la vida de unos señores políticos o un político y un narcotraficante de la región, aparentemente. Eso me llevó a una pérdida total de lo que tenía en la vida, diría yo. Me obligó inclusive a salir del país, me dañó un brazo, tuve secuelas psicológicas y creo que el conflicto armado me tocó por todos los lados. Creo que mi vida no es igual. Hoy no sé si todavía soy objetivo de muerte.
Bueno, de verdad que es estremecedor escuchar a este periodista y colega de nosotros contar todo este proceso que tuvo que vivir y que de verdad esperamos nadie más tenga que sufrirlo. Señor Martín, como usted lo manifiesta, como ha sucedido en diferentes procesos de paz y como nos lo pronosticaron algunos conocedores del tema antes de empezar todo este proceso colombiano, los espacios dejados por los actores armados que hacen la paz son tomados por otros grupos armados ilegales y pues esto hace que la situación de violencia a veces se aumente. ¿De qué forma entonces, señor Martín, el sistema de Naciones Unidas, actor líder de la arquitectura humanitaria en Colombia, se está preparando para afrontar los desafíos que conlleva esta reorganización de fuerzas que se vive en los territorios que han sido tradicionalmente afectados por el conflicto?
Bueno, esta pregunta me permite trazar todavía de una manera más particular el rostro que tiene Naciones con sus múltiples dimensiones, Naciones Unidas en el país, y de una manera pedagógica, espero que muy sencilla, voy a tratar de describirlo. Colombia cuenta con un equipo, ya lo he mencionado, pero voy a ir al detalle, un equipo humanitario de país, que está coordinado por mi persona como coordinador humanitario, obviamente con el apoyo fundamental de OCHA, y que está integrado por 11 agencias de Naciones Unidas y más de 20 ONGs, tanto nacionales como internacionales, que desarrollan una importante labor humanitaria en todo el país, en todo el territorio de Colombia. Precisamente en el territorio, las organizaciones humanitarias llegan a las comunidades más afectadas gracias a la presencia, antes los he mencionado, pero ahora los caracterizo, de 12 equipos locales de coordinación, quienes cubren departamentos como Guajira, Arauca, a ver si no me olvido ninguno, Norte de Santander, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Córdoba, Antioquia, Nariño, Putumayo, Caquetá y Metaguaviaro. Espero que casi he referido el mapa colombiano, pero esto significa realmente la presencia tan rica y activa que tenemos en todo el territorio nacional. Más en particular, en el último año, OCHA, en coordinación con los socios de desarrollo, ha impulsado una mayor integración y coordinación de los temas humanitarios y de desarrollo, sobre todo a nivel territorial. Y esta experiencia, yo creo que construye las bases y se convierte en una muy buena práctica y lección aprendida de la coordinación humanitaria, pero no solamente la coordinación humanitaria, sino de una más amplia perspectiva territorial con los temas de desarrollo y paz liderados por actores con mandato y experiencia en este ámbito. Entonces, concluyo diciéndoos que desde la comunidad humanitaria nos seguimos y seguiremos preparando para tratar de asegurar que nuestra respuesta, ojalá que esto la audiencia lo entienda bien con este sentido de compromiso, que nuestra respuesta sea efectiva y de calidad para aquellas personas que verdaderamente nos necesitan y que podamos además renovar de una manera clara nuestro compromiso con todas las personas afectadas por la violencia. De modo que seguiremos apoyando, y con esto termino, a toda la sociedad, a la sociedad civil en temas humanitarios, para que ojalá que reciban la atención adecuada y que podamos realmente aportar también de forma contundente nuestros esfuerzos a la construcción de paz y el desarrollo sostenible en Colombia.
Pues de verdad que reconforta saber que el equipo humanitario país, OCHA, 11 agencias de las Naciones Unidas y gran cantidad de ONGs nacionales e internacionales están presentes en los departamentos más afectados por el conflicto. Les invitamos ahora a escuchar en La Voz Experta la voz desde uno de los más importantes actores que trabajan en asistencia humanitaria en nuestro país.
La Voz Experta.
En 1992 se creó la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, ECHO, con el objetivo de salvar vidas, reducir el sufrimiento y proteger la integridad de personas afectadas por situaciones de crisis humanitaria, sin importar si fueron producto de un conflicto humano o de una catástrofe natural. En Colombia, ECHO financia distintas acciones dirigidas a asistir a las víctimas del conflicto armado y de desastres naturales como la sequía en La Guajira, la avalancha en Mocoa y las recientes inundaciones en Chocó. Según Álvaro de Vicente, director de país de ECHO, aunque el acuerdo de paz ha mejorado la situación humanitaria en Colombia, siguen produciéndose desplazamientos, reclutamientos y violencia de parte de otros grupos armados.
Importante en el cual yo creo que las necesidades humanitarias que hay en el país, en muchas zonas del país, pues siguen persistiendo. Hay que reconocer que el acuerdo de paz ha traído un avance positivo, pero al mismo tiempo ha creado una dinámica de movimiento de grupos armados en el territorio y una inestabilidad que a muchos grupos nuevos o no tan nuevos que se están desarrollando y que están activos en el terreno, pues aprovechan para hacerse con el espacio que han dejado las FARC. Por otra parte, estos acuerdos de paz han propiciado también la creación de muchos espacios en los cuales se puede ir ya más allá de lo que era el trabajo tradicional humanitario de asistencia a las víctimas, sino que se han abierto espacios y acceso a muchas comunidades y hay la posibilidad de ir más allá y de que entren otros actores que trabajan ya más en la construcción de paz y en desarrollo de estos territorios de una manera más sostenible. De lo que se trataría sería de aprovechar esta experiencia que han tenido los actores humanitarios en estos territorios porque han construido confianza con las comunidades, han construido saberes, han construido también capacidades y yo creo que eso pues se debería tomar en esos territorios como punto de partida para poder trabajar en la construcción de paz y desarrollo sostenible.
En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Álvaro hace un llamado para que los actores armados se acojan al derecho internacional humanitario y no involucren a la población civil en el conflicto.
De manera general, la población civil no debe ser afectada por el conflicto. Esto es el derecho internacional humanitario, así lo manifiesta, que está obviamente reconocido en el Estado colombiano y obviamente se trataría de que los grupos armados respeten lo que es a la población civil y que no se use, bueno, que no se violen sus derechos fundamentales por causa de la violencia y de la misma manera que no se use, porque muchas veces se está usando precisamente a la población civil y evidentemente esto pues no debería ocurrir.
Bueno, importante conocer toda la labor que realiza ECHO en ayuda humanitaria en nuestro país y también reconocer y exaltar este llamado que ellos hacen para que los actores del conflicto entiendan una vez más que la sociedad civil no son un objetivo. Bueno, Martín mencionaba hace un momento algo que es muy importante para los oyentes que se encuentran en territorios y es UMAIC, la Unidad de Manejo y Análisis de Información de Naciones Unidas, una plataforma que de verdad ustedes oyentes pueden consultar por su página web www.umaic.org para que conozcan por medio de estos mapeos la situación de sus territorios, pero sobre todo que puedan encontrar qué oficinas de Naciones Unidas tienen acceso a su región para que ustedes con cualquier problema que puedan tener y que Naciones Unidas lo pueda resolver, ustedes puedan recurrir a este lugar. Por eso, señor Martín, es importante que profundicemos más en esto para que las personas que no estén aquí en Bogotá puedan tener acceso a alguna oficina y les digamos con qué mecanismos cuenta la sociedad civil para solicitar esta asistencia humanitaria.
Bueno, las ventanas son múltiples, me he referido al trabajo que viene haciendo el equipo humanitario país, que vincula, que reúne a distintas instituciones, no solamente del sistema de Naciones Unidas, pero también ONGs nacionales e internacionales. Obviamente las ventanas de oportunidad que tiene la gente si se encuentra en este tipo de situaciones, ir directamente a esas organizaciones, y yo no me voy a referir a las ONGs o nacionales o internacionales, pero que tienen una presencia también, me parece que importante y profunda en todo el país, pero especialmente me refiero al sistema de Naciones Unidas. Y mi sugerencia, le pido también a las personas que nos están escuchando, que traten de, o por un lado, dirigirse concretamente a mi oficina, porque he dicho que que tengo la responsabilidad y trato de hacerla con el mayor rigor como coordinador humanitario a mi oficina en Bogotá o al mismo tiempo la oficina de coordinación de asuntos humanitarios, la oficina de OCHA. Pero eso es a nivel nacional. Pueden venir, ustedes estoy seguro que yo no voy a entrar ahora con los en dar los detalles de los teléfonos, pero agradecería muchísimo que durante el programa se puedan dar tanto en mi oficina como de OCHA. Asimismo, aquellas otras agencias que tienen labor humanitaria, como ONU Mujeres, como el ACNUR, como PMA o UNICEF o muchas otras agencias del sistema de Naciones Unidas, también se pueden referir. Pero como estas situaciones de necesidad o respuesta humanitaria se dan en territorio, yo lo que sugiero, y ya me he referido también a los departamentos, que aquellas personas que piensen que tienen una necesidad, vayan directamente a nuestros equipos locales de coordinación.
Muy bien, ya saben entonces todos cómo pueden solicitar la ayuda en temas de asistencia humanitaria a Naciones Unidas. Y el señor Martín nos pedía un favor muy especial y era recordarle a nuestros oyentes el número de teléfono de la oficina del coordinador residente donde ustedes pueden acudir en caso de que necesiten algún tema de asistencia humanitaria. El número de teléfono es 488-9000, 488-9000, esto es en Bogotá. Y la página web www.nacionesunidas.org.co. Continuamos entonces escuchando estas historias de vida que nos muestran los flagelos del conflicto y ahora tenemos con nosotros a Cristian Martín Cabezas, un joven víctima proveniente de Tumaco, cantante, compositor y empresario que tuvo que abandonar su territorio por miedo a ser reclutado. Pero yo quiero hacerles una invitación muy especial en este momento y es a que puedan seguir a Cristian a través de sus redes sociales en Facebook Cris Martín y en Instagram Yo Soy Cris. De verdad que es un joven muy talentoso y sería para él un placer tenerlos a ustedes en sus redes sociales.
En su propia voz.
En esta vida hay que luchar. Somos compañeros, pero de verdad, unidos en Cristo para amar. Esta es nuestra historia, nuestra realidad. En esta vida hay que luchar. Amarga es la ira, vuelve piedra el corazón. Despierta mente, despierta, ilumina la razón. Que sacas con amargarte y hablar sin control. Si todo se soluciona con practicar el amor. Quiere a tu hermano, no le guardes rencor. Dale la mano siempre y perdónale su error. No lo juzgue, perdónale que el camino es hacia Dios.
Gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están aquí escuchando este gran programa en Naciones Unidas. Yo pues vine acá a Bogotá para buscar más oportunidades, poder estudiar y poder cumplir mi gran sueño que tengo, que es ser un gran músico, un gran cantautor. Y pues la salsa choque que nosotros allá en San Andrés de Tumaco la inventamos. Entonces eso lo llevamos en la sangre, le metemos curulá y eso es muy rico. Eso es lo que más me encanta. Tumaco, uy, muy hermoso. Sus playas, sus carreteras de adoquín, acá todo es asfalto, todo liso. Ay, el mar. Es muy bello, Tumaco es muy lindo. A pesar de las problemáticas sociales, de la violencia, las muertes, lastimosamente, pues esas son las cosas pues negativas de allá. Pero Tumaco es muy bello, es un vividero y alguna administración por ahí dijo que era el mejor vividero del Pacífico. Y yo creo que es cierto, solamente que lo que necesitamos es que no haya más conflicto. Nosotros somos víctimas, a nosotros nos mataron a nuestro papá, en mi caso es mi abuelo, es el papá de mi mamá y pues desde ahí fue un punto aparte para la familia. A todas las personas que pues están en el conflicto armado, que hacen parte de este conflicto, que son aquellas personas que pues reclutan a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, yo les invito a que tomen conciencia. Y que no nos hagan parte de ese conflicto que nosotros no tenemos nada que ver. Más bien, recluten a personas que, no sé, a sus hijos. Aquí yo no creo que a usted le gustaría reclutar a su hijo, no creo. ¿Vio? Entonces no se reclute a nadie que tenga que ver con eso del narcotráfico, del conflicto, no. Es un llamado fuerte para ustedes, para que por favor no nos hagan parte del conflicto, porque eso es lo que ha permitido que muchos jóvenes como yo estemos fuera de nuestra linda y hermosa tierra.
Lastimosamente, historias como la que acabamos de escuchar abundan en nuestro país. Por eso reiteramos el llamado o la invitación para que todos apoyemos esta campaña a través de sus redes sociales, haciendo uso del hashtag NoraTarget, para poder concientizar a los actores armados de que los civiles no son el objetivo. Martín, ya por último, ¿cuál es el llamado desde la ONU al Estado y a los diferentes actores armados para que la sociedad civil quede fuera del conflicto, para que dejen de ser objetivos?
Yo creo que este es el mensaje que venimos reiterando y es un compromiso absolutamente profundo del trabajo y la labor que hace Naciones Unidas en apoyo a las instituciones. Es decir, yo quiero marcar muy claramente que nosotros complementamos los esfuerzos nacionales en apoyo a la institucionalidad colombiana, de manera que con el gobierno estamos trabajando estrechamente, pero claramente ese trabajo se determina en una serie de prioridades y desde el sistema de Naciones Unidas. Y voy a ser simplemente y esquemáticamente claro con este tema para no entrar mucho en detalle. Para nosotros prioridad esencial en este momento es la protección en aquellos territorios, en aquellas partes de Colombia que están siendo más afectadas por estas nuevas dinámicas de violencia que estamos viendo en el país, a pesar de que estamos en una etapa posconflicto, en una etapa, llamémosle, de implementación del acuerdo. De manera que esa es una de nuestras prioridades. En segundo término, estamos tratando de trabajar con el Estado colombiano en fortalecer el marco normativo, así como la arquitectura institucional, es decir, aquellas organizaciones como la ART, algunas de ellas, la ARN, la ART, estas nuevas instituciones del Estado que tienen una responsabilidad directa en el tema de la implementación del acuerdo. Ese es el segundo punto. En tercer lugar, y obviamente, me he referido en primer término a la protección, tenemos que estar mirando de una manera absolutamente clara que se produzca una presencia del Estado en aquellos territorios que fueron afectados por el conflicto y donde hay disputas territoriales de otros actores armados ilegales que quieren entrar en aquellas áreas donde estaban las FARC-EP. De manera que apoyar los esfuerzos de la presencia del Estado en áreas tan importantes como reintegración, justicia transicional, la cuestión de capacidad institucional en el territorio, desarrollo rural, la focalización territorial de la paz, nos parece que son absolutamente importantes, así como aquellas donde el gobierno está dando absoluta claridad, como el tema de desarrollo de infraestructura básica, acceso a servicios sociales, etcétera, una serie de áreas donde verdaderamente creemos que está el juego de los dividendos de la paz. Pero esa es la tercera. La cuarta, y ya concluyo, la cuarta es que estamos tratando en la medida de lo posible de también fortalecer las acciones del Estado en esas intervenciones que generan o que construyen confianza en territorio. Y fíjense que tres temas: sustitución de cultivos, la reintegración, o sea, la devolución de niños y adolescentes que estaban estaban o eran víctimas, sujetos de reclutamiento, y finalmente es el tema del desminado humanitario. Para concluir, aparte de la arquitectura institucional, estamos apoyando también con el Fondo Multinodante de Naciones Unidas, estamos ayudando en la arquitectura financiera para la paz.
Bueno, Dagoberto, Martín y oyentes, yo quiero terminar este programa haciendo énfasis en que el trabajo humanitario en Colombia es sustancialmente importante en este momento histórico, pues es un elemento clave para sentar bases sólidas en la construcción de la paz, y pues en ese sentido su labor es indispensable y por ningún motivo debe ser restringida. Y también cerrar haciendo énfasis en el mensaje que envía el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hace un llamado a mejorar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y a la protección a civiles, incluyendo a los trabajadores de la salud y humanitarios, así como a la infraestructura civil. También hace un llamado a la prevención del desplazamiento forzado y las soluciones duraderas para los refugiados y desplazados internos.
Yo quiero simplemente ser reiterativo, no olviden participar con el hashtag NoraTarget para que concienticemos a esos actores armados de que la población civil no es el objetivo. Llegamos al final de Voces Unidas, queremos agradecer la compañía de Martín Santiago Herrero, coordinador residente y humanitario del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Laura Cortés y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cartagena y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. también en nuestra página de Facebook, Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Recuerde que para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Cada semana, recuerden, los estaremos esperando con temas muy importantes. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.